y voy a charlar de fútbol, de la vida, de la militancia, de todo lo que ha vivido y ha sufrido y ha gozado con su club, con Estudiantes de La Plata, Osvaldo Papalé. Osvaldo, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Con ganas de charlar con vos.
Bueno.
Y la primera pregunta, ¿sabés cuál es? Todo lo que hiciste en la vida política, de comunicación, de las dificultades que tuviste que afrontar, la cárcel, las infamias y todo lo que te rodeaba en ese momento y tu lucha, ¿dónde estaba y cómo podés describir tu amor incondicional por Estudiantes de La Plata? ¿Dónde se podía filtrar el fútbol viviendo una vida con tanta intensidad?
No, lo que pasa es que, bueno, yo soy platense, estudiante, y soy grande, así que... Pero estudiante tengo la visión infantil también, de 9 años, 10 años, ir a 57 junio con mi hermano, ir juntos, ir solo, porque agarrábamos la diagonal desde casa y nos íbamos caminando a la cancha. Había un término de seguridad, y el afecto, el calor. El fútbol representa una cosa bastante importante en la vida de nuestra. Ajá. Y además se agregó el amor por un club que lo tenía muy cerca, que despertaba unos valores interesantes desde el punto de vista futbolístico. Y era la diversión de los pibes del barrio, digamos, el fútbol. Nosotros no teníamos otros atractivos de la gran, digamos, pensá que nacimos sin televisión, ¿eh?
Claro.
Nacimos claro. Con la radio que se enchufaba para jugar. Escucharon Estudiantes River en Buenos Aires, que los transmitían. Teníamos que chupar rápido. No había llegado el transitor. Y ese fue naciendo, y ese es el recuerdo imborrable que se va acercando a tus cosas más cercanas y a los amigos, digamos.
Claro.
Eso nos generaba una comunión con los amigos que íbamos al fútbol y no lo dejábamos de hacer nunca. Y para colmo, después, cuando yo empiezo la tarea periodística en el Diario del Día, tengo la fortuna de poder acercarme a ser un poco, como todos los periodistas, arrancan en cualquier actividad y terminan haciendo deporte. Y así un poco la vida de Estudiantes y de gimnasia.
Claro.
Aunque te parezca mentira, yo también guardo con gimnasia recuerdos de algunos jugadores de aquella época y yo los traté y yo con mucho afecto.
Nombralos. Sí, a los jugadores de gimnasia que te acordés de
sí, Roberto Rogel, Trebuc, claro. Rolls, los hermanos Ballo. A los hermanos Ballo los vi hace poco, digamos. Vamos a un lugar donde se come, un lugar de especie de peña, y tengo un recuerdo afectivo.
Espera, no pases de largo porque soy integrante del Gonet Paleta Club del Dr. Emmerich. He ido muchas veces.
Claro.
Soy orgulloso padrino de ese lugar de amistad entre Estudiantes, gimnasia, y me alegra mucho que hayas estado ahí tantas veces.
Y gimnasia también, digamos, representaba parte de nuestra vida. Obviamente, la relación con los estudiantes era más profunda, más de admiración al principio del Beto Infante,
claro.
De Pellegrina, del Pichón Negri. Yo lo llegué a hacer jugar. Digamos, éramos muy chicos, ya teníamos una ubicación casi de seguridad. Primero íbamos a la calle 57, que era más tranquila.
Ajá.
Cuando crecimos ya, pudimos cruzar a 55, donde estaba lo que entonces se llamaba la Barra Brava, que estaba muy lejana de ser la Barra Brava de esta época. Eran los hinchas más entusiastas del barrio del Mercado. El barrio del Mercado es un barrio tradicional de La Plata, muy pincha, como Los Hornos. Son barrios tradicionales ligados a este mundo. Sí, entonces, bueno, los amigos. Yo tengo recuerdos imborrables, me parece, te hago alusión a Sergio Caracachov, un dirigente muy importante del radicalismo.
Ajá.
Y fue un desaparecido, asesinado trágicamente por la dictadura en 1976. Y mis recuerdos con el Corrado y el Ruso Caracachov son al margen de la política, habernos encontrado mucho en actitudes, en actividades, ir juntos a la cancha, por ejemplo, venir de visitante a Buenos Aires juntos a la cancha, digamos. Con lo cual, Estudiantes además tuvo un dirigente socialista muy importante. Sus hijos hoy van a la cancha, yo les he llevado fotos con su padre, que era Emilio Mar Salvioli.
Un dirigente, claro, lo conozco mucho al pibe.
Claro, bueno, los pibes son muy ingeniosos.
Un pibe que es un hombre ya.
Claro, no, son grandes, pero yo les dije, se querían morir hace poco, le entregué una foto con su padre en la cara allá, por el año 60, 60 y pico, 62. Yo vivía en La Plata hasta el 65. Con la dictadura de Onganía yo me vine ya a vivir, seguía trabajando un poco en el día, trabajaba en La Razón a la tarde acá, y después entré a Canal 9, con lo cual la actividad con estudiantes fue permanente y la relación muy sí. profunda. Porque yo hacía un poco lo que todavía no estaba habituado el periodismo, que era ir a ver los entrenamientos, fines. Digamos, éramos la generación que ya veníamos con otras inquietudes.
Claro.
Y que no, yo descubro, por casualidad no, por trabajo, la llegada, él lo cuenta también, la llegada de Bilardo a Estudiantes, digamos. Yo me acuerdo un día de verano, justo cuando hay pases.
Parate ahí, un minuto, querido Osvaldo Papaleo, sí, porque hay mucha gente que está disfrutando de lo que decís, y a mí me pasa como oyente, y repito muchas veces, que está hablando Osvaldo Papaleo, porque a mí me desconcentra mucho disfrutar de lo que dice un entrevistado por radio, pero nadie me dice nada, o hablan de nombres y no de apellidos. Entonces digo, ¿quién será este hombre que piensa tan parecido a mí? Y me pierdo lo que dice el hombre. Entonces yo a cada rato te voy a interrumpir y voy a decir que está hablando Osvaldo Papaleo, y te quería, cuando hables de Bilardo y la llegada a Estudiantes, Osvaldo, quiero decirle a la gente más joven que está escuchando el programa que la televisión se instaló en la Argentina en 1951, porque en un momento Osvaldo hizo referencia a que no había televisión y que solamente era la compañía de la radio y esos relatos vibrantes de Fioravanti, de los grandes relatores de la historia de Argentina.
Lalo Pelichari,
escuchaste a
Arostegui.
Pero tenés el relator olímpico es Arostegui. Señoras y señores, buenas tardes para todos, decía. Y quiero decir que no digas más a quienes viste como jugadores, porque están calculando todos tu edad y vos la ocultás.
No, la oculto nada, tengo 79, no, ¿qué voy a ocultar? Soy de alto riesgo, pero soy alto riesgo ideológico.
¿Sos del 3 de noviembre de qué año?
40.
¡Qué gran!
Ah, claro, y estamos lúcidos. Y podemos contar las cosas. Y te cuento cómo lo conozco a Bilardo. Lo conozco a Bilardo y lo descubro que era estudiante. Ya a la tarde, de un día así de verano, poco, ya marzo, fines de febrero, marzo, yo siempre hacía una pasadita por la sede de Estudiantes que estaba en la calle 53 y 7, el diario El Día en Diagonal 80, me enfilaba por la Diagonal a la plaza y pasaba por el club, hablaba con algunos dirigentes a ver qué novedades había de jugadores. Y cuando estoy llegando al club, lo veo cruzando, yo tenía alguna información sí, visual de Bilardo, conocía de Deportivo Español, de verlo jugar. Yo conozco, me acuerdo del Bilardo de Deportivo Español, no el de San Lorenzo. Y entonces lo veo cruzar y digo, ¿qué hace?
Che, Osvaldo, Ruzqui, Beglio y Valledor.
Claro.
El equipo de Bañera, de Pasos, el equipo de Deportivo Español que integraba a Bilardo como número 8.
Claro, sí, sí. Bueno, y me acerco y lo veo y le digo, bueno, ya, yo de usted tranquilo, a ver cómo era todo muy formal. Le digo, bueno, ¿qué hace por acá? Que yo, bien, Bilardo me atiende bien. Cordialmente, no, vine a hablar, y que se le ocurre el hecho humorístico, que él lo ha relatado, y además en un libro también lo puso, esa relación que se entabló ese día conmigo, y la anécdota que es, que lo veo solo, que a mí me le digo, pero vino al club, sí, hablé con el presidente, que yo dice, pero voy a volver en un rato, yo tomaré un café, porque el presidente se fue al cine, y a mí me, el presidente era Mangano, obviamente, que merece después otro párrafo, ¿no? Y digo, pero ¿qué Mangano? Sí, y se me dijo que tenía que ir a ver La Tercera que Mata. Entonces yo le digo, mire, Bilardo, La Tercera que Mata es la tercera de Estudiantes que dirige Ignominielo, que es muy importante, que el club tiene muchas esperanzas ahí, y la ciudad también, y hoy juega de local un partido en 3 semanas, y me dijo, y el presidente fue ahí, no fue al cine. Y Bilardo se empezó a reír, me dijo, bueno, yo no lo entendía de qué me hablaba. Y ahí llega Bilardo a Estudiantes, que marca una enorme etapa de cambio. Porque nosotros, cuando hablamos del fútbol y de Estudiantes es el fruto, el Estudiantes moderno, el 3 veces campeón de América enseguida, después fue otra vez más, campeón del mundo, sale de la suspensión de los descensos del año 63.
Sí.
Obra de Valentín Suárez.
Sí, así es.
¿Cómo? El estudiante se fue al descenso en 63. Y con esa venía, y bueno, se suspenden los descensos por 3 años. Estudiante había contratado a Miguel Miguelo para las inferiores. Él aconseja no contratar. Es decir, y la historia del club es la primera vez y la única vez que en toda una temporada no se contrató ningún jugador que venga de afuera. Dice, bueno, vamos a jugar con los pibes, qué sé yo. Y bueno, y empieza el proceso de los jugadores de la tercera famosa que mataba. Un gran equipo, que se dio Manera, digamos, Poletti, bueno, Pachamé, Malvernaro, Platense, La Bruja Verón, Echecopar. Bueno, entonces empieza esa etapa que donde yo resalto a veces la visión de la gente. Y Mariano Mangano, que era presidente, siempre yo lo homenajeo mucho y le tengo un enorme recuerdo, porque los dirigentes se ven por la obra que hacen después. Cuando pasa el tiempo, vos ves que Mariano Mangano en el año 64, que yo decidió traer a Subeldía a Estudiantes, que era un perro verde. Subeldía era un perro verde.
Claro.
El candidato a ir era Victorio Spinetto, un técnico famoso, el jugador, una gran personalidad, un hombre muy ligado a Vélez, tanto como Subeldía, que también vino de Junín a jugar a Vélez como futbolista.
Jugaba en Vélez, ahí, jugaba de 10.
Sí, de 10 jugaba. Y entonces Subeldía, bueno, ahí hay una charla famosa entre Mangano, estaba otra gente de los directivos del club, y le dicen, hablan, yo y Miguel, no, Miguel ahí aconseja, si yo me inclinaría a averiguar algo de Buenos Aires, y bueno, y si yo me jugaría, dice, por Subeldía con Geronazo, y vienen a Estudiantes Subeldía y Geronazo, absoluto perro verde para él, tenía una trayectoria que habían trabajado de ayudantes en Atlanta, ya había dirigido Subeldía, jugaba en Banfield, dirigía en Atlanta, era esa cosa que recién empezaba, pero tenían un libro que sacaron de Técnica y Estrategia del Fútbol, eso era medio llamativo, era raro, y cuando llega la primera época de Estudiantes, se encuentra con un club ya con bastante conformación social y pide las famosas 40 pelotas del primer entrenamiento que todo el estudiante lo quería echar ya.
Déjame decir nada más que está hablando Osvaldo Papaleo contando la historia de Estudiantes y cómo conoció la llegada de Osvaldo Subeldía, que la verdad que era un desconocido para la dirección técnica, y Argentino Geronazo es un técnico que empezó muy joven, un hombre de que muy estudioso, y escribieron un libro, lo escribió Geronazo, que se llama Táctica y Estrategia del Fútbol, que es muy bueno. Para la época fue revolucionario. Y lo que hizo Subeldía en Estudiantes también tiene algo que ver con esos cambios tácticos, posicionales, que Subeldía logró en ese equipo que fue campeón del mundo.
Sí, y un signo que puede servir para esta época, cuando viene ahora etapa sin descenso. Subeldía trabajó con jugadores que compró con posibilidades que Estudiantes los asuma, ¿no? No buscó estrellas, sino buscó un conjunto, y además le dio su impronta, el trabajo, bueno. Subeldía un personaje tanto como Miguel, tanto como Bilardo y como Mangano, sobre todo. Mangano fue el tipo que bancó a una comisión directiva que no tenía noción de lo que venía, porque pues, era lógico, un directivo de un club conoce más o menos, pero cuando dicen que el técnico pidió 40 pelotas y hasta ahí entrenaban con 4, con 3, dicen, pero este que empezó con el tema de los conos, las jugadas de pizarrón,
claro.
Era muy duro, pero Subeldía...
Era la década del 60, empezaba la década del 60, digamos.
64, claro, ahí vienen y empiezan, viene Bilardo, que no venía de River ni de Boca, venía
de Español.
De Deportivo Español, y se arma un equipo con las lógicas contingencias. Ahí hay la anécdota esa que el diario era muy importante en la opinión de la gente por el tema del fútbol.
Ajá.
Sigue siendo en las ciudades muy importante el fútbol local. Y el director del diario era David Kreiser, padre,
sí,
que era hincha de Estudiantes, ¿no? Pero un tipo alejado del fútbol, vivía muy cerca de la casa, de la cancha de Estudiantes, vivía en Diagonal 77-1, cerca del Colegio Nacional, y entonces tenía una relación simpática con el fútbol, pero era un tipo de una formación diferente, y te digo, ya que hablamos de cosas importantes, había integrado las brigadas internacionales que fueron a la Guerra Civil Española, como periodista. O sea, a la gente le contamos, hubo una guerra civil en España, bueno, eso lo conocen muchos de ellos, pero no saben que fueron muchos argentinos ahí, y uno de ellos era David Craigslow, que era un tipo de una enorme formación intelectual,
claro,
tipo muy brillante. Entonces, cuando llega su el día estudiante, les llegan los rumores de la calle, de sus amigos, el gerente del banco, el gerente de la empresa de Diego el día, diciendo, me dice, yo voy todos los días, le digo, doctor, es un tipo muy trabajador, es un tipo muy interesante, y le vendo la historia real, y le digo, mire, que vienen con un libro, son tipos que están en otra dimensión del fútbol, ¿no? Y compró y dijo, bueno, no, porque ya había clima, había conflicto un poco en el aire, porque al platense tradicional, que yo no le había entrado todavía a su Beldía. Después se compró la ciudad, se compró todo en el sentido de una figura, todos ellos, Vilar, son muy queridos en La Plata. Yo digo, en La Plata, la presencia de esos dos fue impresionante. Y hay hechos que son cumbres. Yo creo que un jugador que transformó mucho fue un poco más tarde. Yo creo que la mejor compra que hizo Estudiantes por mucho tiempo fue Troviani, que fue a jugar. Esa es una marca, una etapa.
Sí.
La otra etapa la marca Sabela. Alejandro Sabela es una persona que integró la ciudad, el concepto, el jugador, el técnico. Y bueno...
Y Bilardo junta y arma ese medio campo con Ponce y Russo, que es un equilibrio, claro, y que logra que Estudiantes sea nuevamente campeón, dando cátedra, la verdad.
Sí, y es, pero la ligazón intelectual, física y moral con la ciudad la resume Alejandro Sabela. Alejandro Sabela ya es platense, digamos, es un tipo integrado a lo nuestro. Y bueno, y ese es un hecho para destacar. Y el otro, la última... digamos, el último tiempo, la llegada como jugador, la vuelta como jugador de Juan Sebastián Verón, que para mí es el jugador más grande del estudiante, y nos podemos charlar de fútbol en este país, también lo meto en el pelotón de los 5 mejores de la historia.
¿Sí?
Pero bueno, esa es una discusión. Verón jugador.
Pero espera, déjame decir dos cosas y te quiero preguntar. Está hablando Osvaldo Papaleo contando de Estudiantes, tiene un altísimo concepto de Juan Sebastián Verón. Justamente se me mezcla el padre, que fue un jugador extraordinario, puntero izquierdo, Juan Ramón Verón, al que le mandamos un abrazo, como a Fabián Salvioli, a toda la gente que fue nombrando Osvaldo en estos recuerdos de Estudiantes, a la gente del Gonet Paleta Club, a todos. Pero te quiero preguntar, en el recuerdo de pibe, ¿quién es la cara que se te aparece primero cuando te dicen Estudiantes? Pará. Y después, Osvaldo, te quiero preguntar, ahora, si vos tenés que pensar en Estudiantes y lo resumís en una cara, las dos, la del recuerdo infantil, la primera cara que te surge, el ídolo o la situación que vincula tu amor por Estudiantes, y ahora, ¿quién pensás que representa en su cara? Uno o dos, si querés nombrar dos, pero me gustaría uno para definir lo que significa Estudiantes de La Plata para vos y para toda la Argentina.
De la infancia, obviamente, el Cholo Gando y el Beto Infante.
Claro, gran goleador el Beto Infante.
Querido, yo estuve el día que le hizo a centrar un gol de Rabona, 8 años. Este padre, el gol de Rabona en el arco 57, hizo el Beto Infante, un crack.
¿Sabes dónde lo conocí de grande, Osvaldo, al Beto Infante? En el Gonet Paleta Club. Porque era integrante, y un día me dice, usted es Infante, le digo, pero usted es Gardel, espérelo, guitarrista. Me dice, no, un delantero nada más, pobre,
no.
Muy humilde, gran persona.
Pero cómo, terminó dirigiendo en Gimnasia de las Inferiores, una trayectoria platense. Y además, hizo 7 goles a Gimnasia en una semana, querido. ¿Qué te paró? Partido como entre semanas y el domingo. El Beto hizo 7. Pero por eso el Beto es un gran jugador. Y el Cholo Gando, un arquero de, como digamos, para la época, buen mozo, atajador. Un símbolo de la época. Y después, en la etapa moderna, realmente es Juan Sebastián Verón, el jugador. Estudiante nunca tuvo un jugador salido del club de ese nivel y en el fútbol argentino. Yo algo sé de fútbol y algo veo y qué sé yo, a Verón lo coloco ahí con los más grandes, porque yo me divierto cuando hablamos de Verón, porque ¿qué jugaba Verón? Y la gente, te cuento, fue a jugar una vez, un juvenil, un sub-17, jugaba de 3, parecía, no era 3.
Bueno, yo recuerdo que era 5, si yo tengo que decirte, era un mediocampista.
Era un crack, un mediocampista, un tipo de una pegada, una colocación, que era más ojo, la personalidad. El padre también, la Bruja Verón, un jugador, un lungo delantero por la izquierda. Sí. Mira qué cosa, por eso un gran cabeceador es la Bruja.
Y qué habilidoso.
Un enorme cabeceador con una estatura no natural para los winners. Y él era un win izquierdo aparentemente, pero era un jugador de toda la cancha. Además, una habilidad única, ¿no? El padre e hijo. En ese caso, la genética se transfirió y con creces. Fue una cosa impresionante. Bueno, y esas son las historias de este club que terminó lo de Mangano. Mangano compró el Country Club, querido. Una cancha de golf ahí de 18 hoyos. ¿Me entendés? Lo que es el Country Estudiante. Mm. Esa es la cabeza de un dirigente. El tipo compró el Country Club en el 60. Ese es un visionario. Un tipo que vino, dejó el un auto en prenda para comprar un piso que hoy tiene la filial de Estudiantes en la calle Paraguay Esmeralda.
¿Sí?
Eso hizo Mangano. Mangano, un genio. Pero ¿qué club importante del interior tiene un piso en Paraguay y Esmeralda de la capital federal? Esa es la visión de los dirigentes, los que dejan una obra monstruosa. Hoy el Country Estudiante es una hermosura, es genial, es todo. Pero hubo un tipo que un día puso el ojo en Citibel, que no era el de ahora, y dijo, acá vamos a venir a vivir, dijo. Y puso un empeño genial, y no nos empeñó el club y conseguimos un lugar que ahora es parte de la historia de Estudiantes también. Por eso yo a Mangano le guardo un recuerdo de aquello, ¿no? Porque al tipo ese hay que tener un respeto.
Sí.
Y me duele a veces decir... Hay veces que las generaciones que no lo conocieron a Mangano y que por ahí ignoran lo que significó para el club, y además se fue, cuando fallece, 3 Copas Libertadores y una Copa del Mundo.
Digamos que se suicidó, ¿no? Digamos que se suicidó.
Se suicidó, sí. Pero cuando muere habíamos ganado un campeonato local, la primera vez en la historia que lo ganaba un equipo chico.
Así es.
3 Copas Libertadores y una Copa del Mundo. Repito, ¿cuántos clubes tiene un presidente...? Con ese currículum.
Fue impresionante.
No, y además, lo que era como persona. Yo lo he visto en la platea atrás del arco del 55, cuando venían los desbordes de la Copa Libertadores y eso, Mangano ubicando a gente que estaba boyando con una entrada en una localidad, en la locura. Mangano era un tipo sencillo, simple, nunca hizo de su imagen una cosa así desbordante. No fue conocido como Alberto J. Armando, ni como Liberti, y como los grandes presidentes de los clubes, pero fue, para Estudiantes fue, por eso la gente grande de Estudiantes, sí, lo recuerda y lo quiere mucho.
Querido Osvaldo, ¿qué nota hiciste solo? Porque siempre es un placer escucharte, la gente de Estudiantes y del fútbol te agradece estas evocaciones, es Osvaldo Papaleo. Tenemos tanto para hablar, Osvaldo fue muy amigo de mi papá, el verdadero Ojo. Así que siempre me da gusto encontrarme, tomar cafecito. Bueno, ya lo vamos a poder hacer pronto. Sí. Estás cada vez más joven y te mando un abrazo muy, pero muy grande.
Un abrazo muy grande para vos, para tu audiencia. Soy cliente, adicto a tu programa. Sos un tipo que ha hecho una contribución a la literatura del fútbol que nadie podrá olvidar y lo sé con mucho talento. Bueno... Alejandro, un abrazo grande y nos encontramos en cualquier esquina.
Osvaldo Papaleo, esquina futbolera, como todo con afecto. Qué grande, Osvaldo. Y aquí estamos hasta las 5 de la tarde por Radio Nacional, todo con afecto.